Bendiciones, buen día. Sea la paz de Dios sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada uno de nuestros corazones. Hoy podemos decir gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Dios por tu misericordia, gracias Dios por tu fidelidad, gracias porque hoy tengo vida. Y dice en tu palabra que este es el día que tú hiciste, el día de salvación. El día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en él. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Estamos listos, preparados, dispuestos para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese Dios que hace maravillas. Dice en su palabra que nos acerquemos confiadamente a su trono y que lo hagamos con acción de gracias, que lo hagamos con reverencia, pero que también lo hagamos con libertad, que lo hagamos creyendo, confiando que Él nos acepta. Y sabe, nos acepta no por nosotros, no por quien nosotros seamos, sino por quien es Él. Él es amor. Él nos amó a nosotros primero. Y ese es un tesoro, esa es la mejor noticia que puede llegar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y es que Dios nos ama, que Dios es amor y que Él nos ama, que Él nos amó a nosotros primero, que Él pensó en nosotros aún antes de nosotros existir, que Él conoce cada detalle de nuestras vidas, que Él conoce cada detalle de nuestro corazón, que aún lo más profundo, el pensamiento más profundo que hay ahí en nuestro corazón, ese que aún nosotros tenemos olvidado, Él lo conoce y aún así Él nos ama. Y porque nos ama, quiere hacer todo nuevo. Quiere darnos un nuevo corazón, quiere darnos una nueva vida, quiere darnos esperanza, quiere darnos paz. ¿Y qué le parece si hoy levantamos nuestras manos al cielo y le decimos gracias, Dios? Gracias por haber fijado tu mirada en mí. Gracias por que has pensado en mí cada día. Gracias, Dios. Gracias porque me amas. Gracias porque me escogiste con un propósito, con un plan especial. Tú me formaste pensando en esos planes, en esos propósitos de bien y no de mal. Y hoy te digo gracias porque de una manera especial tú llegaste, tocaste la puerta de mi corazón, te pude escuchar, pude ver tu luz. Eres real, eres Dios admirable. El salmista decía, en tu luz podemos ver la luz. Gracias, gracias, gracias por salirnos al encuentro. Gracias, Señor. Gracias por llamar nuestra atención. Gracias por atraernos hacia ti. Y gracias, Jesús, por haber tomado nuestro lugar en aquella cruz. Gracias por vencer sobre el pecado. Gracias por vencer sobre la maldad. Gracias por morir en mi lugar para que yo hoy pueda hablar contigo. Para que yo hoy pueda estar ante la presencia de Dios. Para que yo pueda hoy decir, este es el día de salvación. Para que yo hoy pueda decir, yo soy tu casa. En mí vive el Espíritu Santo. Porque tú, Dios, eres fiel. Hoy te decimos, este es tu lugar. Hoy te decimos, Jesús, este es tu lugar. Hoy te decimos, Padre bueno, este es tu lugar. Espíritu Santo de Dios, ven, este es tu lugar. Hoy consagramos este tiempo. Consagramos este lugar, pero por sobre todo hoy consagramos nuestro corazón, porque no importa el tiempo, porque no importa el espacio, tú eres Dios omnipresente, Dios omnipotente. de tu espíritu? ¿A dónde podré esconderme de tu presencia? Si subiera a lo alto, allí tú estás. Si bajare a lo profundo, y aun si en el Seol hiciere mi lugar, aún allí tú estás, Señor. Las tinieblas no pueden encubrirme de ti. Hoy te digo gracias, Jesús. Gracias, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por acercarnos al Padre. Gracias. Gracias. Era imposible para nosotros el poder acercarnos a Dios. Nuestra maldad, nuestra desobediencia, el pecado nos impide. Nuestro pensamiento pecaminoso nos lo impide. Sin embargo, Jesús, Jesús es ese camino. Él hizo ese puente. Jesús es ese brazo extendido del Padre, ese brazo de amor, de misericordia, de verdad. Brilla, Jesús. Sopla con tu espíritu. Tu espíritu que vivifica, tu espíritu que da poder, tu espíritu que quebranta todo yugo, tu espíritu que aviva, tu espíritu que consuela, tu espíritu que redarguye, que nos lleva a toda verdad, tu espíritu que también nos corrige, tu espíritu que en ocasiones nos produce tristeza, pero esa tristeza que dice tu palabra, que es para bien, porque es la tristeza que nos recuerda, que nos dice, estás en el camino equivocado. Pero esa misma voz de tu espíritu nos levanta y nos dice, yo te ayudo. Sigue los pasos de Jesús. Escucha su voz. Dios es su palabra. Y su palabra es camino de vida. Su palabra es pan de vida. Gracias, Jesús. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él enviará otro Consolador que esté con ustedes para siempre. Para siempre. Para siempre. Siempre, siempre, en todo momento. Allí está el Espíritu Santo de Dios y tú eres Hijo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Alaba al Padre por su Espíritu. Alaba a Jesús por su Espíritu. Alaba al Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Santo Espíritu de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Alabanzas a ti. Alabanzas a ti, amigo fiel. Alabanzas a ti. Tú eres Dios en nosotros. Oh, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Este es tu lugar, Espíritu Santo de Dios. Este es tu lugar. Ven sobre mí. Derrama tu poder, tu unción. Hay vida. Vivifica. Y hoy necesitamos ser vivificados. Y solo tú, solo tú, Santo Espíritu, ven sobre mí. Derrama
see you.
necesito en mí. En una ocasión, un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Señor Jesús, Maestro, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: ¿Tú crees? Él le respondió: Sí, creo, pero ayuda. Necesito ayuda en mi incredulidad. Por eso hoy nosotros nos atrevemos también a decirte: Espíritu Santo, te necesito. Te necesito para creer, porque necesito que mi fe sea fortalecida. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, aun cosas mayores de las que Él hizo, nosotros podríamos hacer. Sin embargo, hay días en los que sentimos que nos ahogamos en un pequeño vaso de agua. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Si tú estás hoy aquí o si estás escuchando este audio, tú tienes ese pequeño grano de mostaza en fe, porque tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Él murió, que resucitó, que subió al cielo. Creemos en Dios Padre, Creador de todo lo que existe. Creemos en el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, necesitamos decirle: ayuda a mi credulidad. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos. Palabra, como viendo al invisible, al Todopoderoso, poder decirle a las circunstancias, a todo a nuestro alrededor: no me digan que Él no puede, porque yo sé que mi Dios lo hará. Yo he visto tu fidelidad en manos en ti. Con mis manos yo no puedo revivir.
Cristo eres tú.
Dios hace maravillas.
Gracias, Dios, porque tú eres el único Dios que sabes hacer maravillas. No hay nadie como tú, Señor, para hacer las grandes cosas que hemos visto que tú haces. A veces, Señor, es necesario pedirte perdón porque son tantas las maravillas que vemos a diario que las normalizamos tanto y terminamos creyendo, terminamos pensando que es algo simplemente normal, cotidiano. Pero la verdad, Señor, es que necesitamos que tú nos enseñes a no perder nuestra capacidad de reconocer, oh Dios, esas pequeñas cosas tan maravillosas que tú haces a nuestro favor. Hoy, Padre, damos gracias a ti por toda la provisión que tú nos das a diario. Gracias, Padre, por cada porción de pan, de alimentos. Gracias, Padre, incluso por cada tal vez porción de arroz solo blanco que en algún momento hemos tenido que comer. Gracias, Señor, porque en realidad no merecemos, porque son muchas nuestras fallas, nuestras faltas, son muchas nuestras desobediencias. Sin embargo, hay algo que tú no desprecias, es un corazón humilde y sencillo. Por eso, Padre, hoy con agradecimiento y con sencillez de corazón, agradecemos todo lo que tú nos permites llevar a nuestra mesa. Gracias, Padre, por las ocasiones en que hemos podido tener un almuerzo completo de todo lo que nos gusta y nos apetece. Pero también gracias, Señor, por esos momentos cuando tal vez lo que tenemos enfrente no nos gusta, no nos apetece, no nos... Pero igual, Señor, lo consumimos porque tenemos hambre. Gracias por saciar nuestra necesidad, aún incluso cuando no estamos a gusto. Por eso, Padre, por lo mucho que tú nos das, por lo mucho que tú nos regalas, hoy queremos darte gracias y consagrar, Señor, como ofrendas y nuestros diezmos lo que hoy hemos apartado. Aún incluso, Padre, en el nombre de Jesús, quienes podemos hacerlo hoy, levantamos nuestras manos en alto, Señor, no solo en agradecimiento por nosotros y nuestra familia, sino también, Señor, en agradecimiento y consagración por todas aquellas personas que hoy no pueden hacerlo, pero sienten en su corazón el deseo, quisieran poder tener ofrendas o diezmos para consagrar. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia consagramos nuestros diezmos y ofrendas a ti para que haya alimento en tu casa y bendición en la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias por lo que harás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana consagramos ante tu presencia nuestras vidas y nuestros corazones. Ya lo hemos hecho desde el principio, desde que comenzamos este servicio, y hemos incluso adorado y alabado tu nombre. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu presencia ministre en nuestros corazones, que tu palabra hoy pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, y que podamos ser edificados, instruidos, enseñados conforme al propósito de tu corazón. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana, que el Señor nos permite estar en su casa una vez más, nuestro tema, el tema de nuestro estudio para el día de hoy es el reino de Dios. El tema lo he dividido en tres secciones. Es importancia del Antiguo Testamento, institución del reino de Dios y al final, la última parte, que confío en Dios me dé oportunidad de terminarla, es el reino de Dios presentado por Jesús. En cuanto a la importancia del Antiguo Testamento, Jesús dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso lo dice Jesús en Mateo 5, 17. El Antiguo Testamento es la clave de toda la revelación de Dios para el ser humano. El Antiguo Testamento es una especie de marco en el cual Dios se reveló a sí mismo al hombre. En dicho marco encontramos no solo la revelación de Dios a las personas. Dios se reveló a las personas de forma muy puntual. Y en un inicio, en el Antiguo Testamento, obviamente sabemos que Dios se reveló a Adán y a Eva, porque lo formó y les habló en el huerto del Edén. Y después, Caín, que no conoció a Dios en aquel momento dentro del huerto del Edén, Dios también habló a Caín y se le reveló. Dios también se reveló a personas como Enoch, en su momento a Noé también. Entonces, tenemos una revelación de Dios en el Antiguo Testamento de forma muy puntual. Tenemos también que Dios reveló o dio su ley a su pueblo escogido, Israel. Eso también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Primero tenemos que Dios se reveló a personas de forma puntual, que también dio la ley a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento. También encontramos en el Antiguo Testamento la historia de aciertos y desaciertos de Israel. Una historia muy llena, muy colorida de pecados, arrepentimientos, rebeliones, arrepentimientos, y en todo eso se deja reflejado el carácter de nosotros como seres humanos. También en el Antiguo Testamento encontramos el anuncio y cumplimiento de los juicios de Dios por medio de sus profetas. Después que el reino de Israel estuvo conformado, ya estando en la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel se convierte en apóstata, es decir, decide desobedecer a Dios, Dios comienza a enviar a sus profetas anunciando juicios si el pueblo no se arrepentía. Y luego vemos el cumplimiento de esos juicios, de esas palabras de juicio dadas por medio de los profetas dentro del pueblo de Israel. Y repito, eso lo encontramos dentro del Antiguo Testamento. Tenemos también las profecías sobre eventos futuros. En el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías que nos hablan de eventos que sucedieron mucho después del momento en que los profetas vivieron. Destacan dentro de esas profecías futuras, destacan de forma muy particular las profecías que hablan con respecto a la venida del Mesías. Y si nosotros tomamos en cuenta que Jesús vino en aproximadamente unos 400 o 500 años después de que esas profecías fueron anunciadas, Entendemos entonces, vemos que hay el cumplimiento de algunas de esas profecías que fueron hechas en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, el profeta Daniel es uno de los que más habla de eventos futuros que están muy relacionados incluso con la visión que el apóstol Juan vio o le fueron dadas en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Entonces, tenemos una serie de circunstancias que encontramos en el Antiguo Testamento, tales como, repito, la revelación de Dios a personas puntuales, la ley que Dios dio a su pueblo escogido, Israel, la historia de aciertos y desaciertos de ese pueblo escogido, el anuncio y cumplimiento de los juicios de parte de Dios por sus profetas, y las profecías sobre eventos futuros, donde destacan, repito, el hecho del nacimiento de Jesús y de su reinado futuro. Sin el marco que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, sin ese marco, nosotros estaríamos absoluta y totalmente perdidos en el tiempo que vivimos en estos momentos. Nosotros estaríamos totalmente extraviados. Si Jesús hubiera decidido venir sin el marco del Antiguo Testamento, estuviéramos en una gran incógnita. Por más de que Jesús hubiera extendido su ministerio, no por 3 años, sino por 20 años, para después ser crucificado, todavía aún así hubieran muchas cosas que nosotros no entendiéramos de lo que es el reino de Dios. Porque fueron necesarios siglos para nosotros poder tener compilado el Antiguo Testamento. Necesitamos entonces dar gracias a Dios por el marco del Antiguo Testamento. Jesús aparece formalmente en el Nuevo Testamento. Y Él es en realidad la máxima revelación de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Si usted puede ser capaz de ser acucioso al leer el Antiguo Testamento, usted puede encontrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Si nosotros deseamos entender cómo funciona la gracia salvadora que Dios proveyó por medio de Jesús, nosotros necesitamos el marco del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, nosotros no pudiéramos entender ni el ministerio de Jesús, ni la gracia salvadora de Jesús, ni cómo podemos nosotros llegar al reino de los cielos. Entonces, dentro de lo que es la importancia del Antiguo Testamento, tenemos que el Antiguo Testamento fue de inspiración divina. Cuando se dice que el Antiguo Testamento es de inspiración divina, decimos que los autores humanos fueron inspirados por Dios para escribir sus libros. Ahora, una idea muy popular que suele correr dentro de los círculos cristianos, dentro del cristianismo, de nuestro cristianismo, es que los escritores del Antiguo Testamento tomaron dictado de Dios, como lo hace un alumno de primaria. Y esto no fue así. Incluso hay canciones, yo he escuchado algunas canciones que hacen referencia a eso, que dicen que los escritores bíblicos tomaron dictado. Y esto no es correcto, porque la Biblia es de inspiración divina, pero también es, como dice en nuestra diapositiva, de inspiración orgánica. Es decir, la inspiración divina se refiere a que cada autor bíblico fue guiado de forma especial por el Espíritu Santo para escribir desde su propia condición y experiencia de vida, así como desde su perspectiva en particular. Por esto decimos, por esto sabemos también que la Biblia, que el Antiguo Testamento, toda la Biblia en realidad, no solamente el Antiguo Testamento, toda la Biblia es de inspiración orgánica. ¿Por qué? Porque está relacionada con el organismo que la escribió, es decir, con la persona que recibió la inspiración de parte de Dios. Entonces nosotros podemos encontrar a un Moisés escribiendo la ley de Dios. Pero también cuando Moisés escribió la ley de Dios, aunque Dios le dio cada uno de los aspectos de la ley, Moisés también plasmó quién era él. Entonces, por eso nosotros entendemos que la ley de Dios también se le llama la ley de Moisés. Y eso lo encontramos en la misma Biblia. En ocasiones Jesús se refirió a la ley, a la Torá, pero en ocasiones dice, dijo la ley, dice la ley de Moisés, o en ocasiones dice la ley de Dios, o dice la ley. Se le puede dar esos distintos nombres, decir la ley de Dios o la ley de Moisés, porque aunque tal ley no era de Moisés, sino de Dios, como Dios inspiró a Moisés, también se puede ser llamada entonces ley de Moisés. Ahora, si pensamos en que los autores del Antiguo Testamento fueron, primero, fueron personas que tuvieron un desarrollo cultural acorde a su época. Es decir, ninguno de ellos vivió en nuestro tiempo moderno. Todos vivieron en el mismo desarrollo tecnológico, vamos a decirlo así. Tal vez hubo diferencia en el modelo de espadas según la cultura, pero todos vivieron en un mismo tiempo en particular. También fueron cada uno de ellos influenciados por su entorno particular, es decir, por sus propias vidas. Ellos fueron influenciados por lo que vivió cada uno de ellos. Moisés fue influenciado, siguiendo, si continuamos hablando de Moisés, Moisés fue influenciado al momento de escribir el Antiguo Testamento por aquellos 40 años que él vivió como príncipe de Egipto en la corte real del faraón. Y esa preparación que él tuvo allá le dio tal vez bases para poder, dentro de esa componente orgánica, esa inspiración orgánica, él escribir algunas de las cosas que escribió en sus libros. Entonces, Moisés fue influenciado por eso. Si Moisés tal vez hubiera tenido la vida de su hermano Aarón, tal vez Moisés no hubiera tenido la misma inspiración, la misma capacidad para escribir el Pentateuco, o hubiera habido tal vez las mismas leyes, pero en otro tono, de otra forma. ¿Por qué? Porque Aarón tuvo una influencia en un entorno y Moisés tuvo otra, a pesar de que eran hermanos. También debemos pensar en que la gente de su propia época fue la gente a la cual estas personas escribieron. Moisés, cuando mucho, pensó al momento de escribir el Pentateuco, Dios le había dicho que él iba a entrar, a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y que los iba a hacer una gran nación. Y tal vez Moisés en el futuro, o tal vez lo que Dios le mostró, tal vez Dios le mostró las grandes ciudades que iban a construir, Jerusalén, tal vez le mostró los reinos de David y Salomón, porque Dios pudo habérselo mostrado, no necesariamente él tuvo que haberlo escrito. Mas sin embargo, tenemos que entender o pensar también en que Moisés escribió para tal vez ciertos siglos más adelante. Lo que sí podemos tener por seguro es que él jamás pudo pensar tal vez que para el tiempo en que íbamos a estar estudiando nosotros la Biblia o el Pentateuco, la Torá, los libros que él escribió, tal vez lo que menos pensó Moisés es que nosotros nos íbamos a estar desplazando de un país a otro por los cielos, es decir, volando en aviones. Tal vez lo que menos pensó Moisés era que iba a haber vuelos espaciales. Pero más sin embargo, en la época de los vuelos espaciales, nosotros seguimos teniendo en cuenta lo que Dios reveló a Moisés. Paradójicamente, todos estos diversos contrastes involucrados en la inspiración de la Biblia son los que hacen tan relevante y necesaria para nosotros toda la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. Es decir, el hecho de que esta gente escribió con un desarrollo cultural acorde a su época, que fueron influenciados por su propio entorno y que pensaban en la gente de su propio tiempo al escribir, todo eso, todos esos contrastes que estuvieron involucrados ahí, son los que hacen que el Antiguo Testamento sea no solamente relevante, sino necesario para nosotros. Y la razón es que usted lee tal vez algo que usted encuentre en la Torá, en la Biblia, o en un libro histórico del Antiguo Testamento, el libro de los jueces o el libro de los reyes, o lee algo en las profecías, usted va a darse cuenta y va a decir, oye, esto se aplica a mi vida porque yo estoy viviendo algo similar. Y estamos hablando de relatos que tienen 3.000, 4.000 años de distancia. Un tiempo en el cual Moisés no conocía los aviones. Moisés no conoció el teléfono celular o una computadora. Pero todavía en este tiempo es necesario para nosotros lo que el Antiguo Testamento, lo que la ley dice. Ahora, hablemos de algo que se llama acomodación divina. Esto se refiere a que Dios mismo encontró la forma de revelarse a sí mismo a la humanidad. Dios mismo, repito, encontró la forma de cómo revelarse a sí mismo a la humanidad. ¿Cómo podría, pensemos por un momento en esto, cómo podría un Dios ilimitado hacerse entender a las criaturas limitadas que Él mismo había creado? ¿Cómo podía hacerse entender a esas criaturas si ellas habían perdido el principal vínculo que los unía a Él cuando los creó? Es decir, la pureza. Recordemos que Adán y Eva fueron creados en el huerto del Edén a imagen y semejanza de Dios. Eran puros, no tenían pecado en ellos. Adán y Eva pecado desobedecieron y ellos perdieron ese vínculo que los mantenía unidos a Dios todo el tiempo. Entonces, ¿cómo Dios revelarse? Ya Dios no podía hablar directamente al corazón de Adán y de Eva. Dios no podía ya hablar directamente al corazón de los hombres y las mujeres. Dios tuvo que buscar una forma entonces, si Él quería rescatar a la criatura máxima que creó sobre la tierra, tenía que buscar las formas de cómo revelarse a ellos, de cómo hablar con ellos y que de ellos lo pudieran entender. Entonces, haciendo las cosas fáciles para nosotros los hombres, Él apareció y habló en términos humanos. No había otra forma. Dios habló a la humanidad, al ser humano, habló en términos humanos. Dios trató con los seres humanos como un adulto trataría con un niño pequeño. Esa fue la forma como Dios habló con los seres humanos. Cuando un padre, cuando una persona adulta quiere hablar con un niño de 2 años, no le puede hablar en términos técnicos o hablando palabras rimbombantes o rebuscadas en el diccionario. Tiene que hablar en un lenguaje sencillo que el niño entienda y bajarse, como vemos en la imagen, a la estatura y al nivel del niño, para que el niño pueda entender lo que el adulto quiere decirle. Por esto es por lo que la forma en que Dios se ha revelado a los hombres ha sido progresiva. Es decir, un padre tiene un niño y un padre lo ve crecer desde que era un bebé recién nacido. Lo ve que va creciendo. Los padres se alegran cuando el niño dice por primera ocasión, papá, mamá. Y de ahí comienzan a enseñarle palabras básicas. Y el niño va aprendiendo por asociación de ideas. Un vaso de agua es para quitar la sed. Le preguntan al niño, ¿tiene sed? Sí, le dan agua. O le enseñan al niño que pida agua, que pida comida. Quiero ir al baño, quiero hacer pipí, quiero hacer del uno, quiero hacer del dos. Son formas claves de ir aprendiendo a comunicarse. Cuando el niño crece, comienza a crecer, es un adulto, un adolescente, un jovencito, un niño ya de 8 o 9 años, y el niño sale con una mala crianza a no querer decir lo que le pasa, lo que tiene, el padre tiene que regañarlo. ¿Por qué? Porque ya creció desde cuando tenía 2 o 3 años hasta un nivel en que ya puede tener un lenguaje más rico y poder comunicarse. Y uno incluso cuando el padre le habla, el padre sabe que ya puede hablarle como un niño de 10 años, no un niño de 2 o 3 años. Por eso entonces nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios se fue revelando, Dios fue hablando a los seres humanos de forma progresiva. En el caso de Noé, Dios se reveló a él solamente para ordenarle construir el arca y darle las instrucciones de cómo hacerla y de cómo administrarla. Esa fue la única revelación que Dios hizo de forma personal a Noé. Dios le habló a Noé. La Biblia no dice si fue que Dios se le apareció como un ángel, no dice, o si fue que Dios le habló del cielo, no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que Dios se reveló a él y le dijo, construye un arca porque voy a destruir el mundo con un diluvio. Después de eso, vemos a Dios diciéndole las instrucciones de cómo la va a hacer. Después de eso vemos a Dios que le dice a Noé: ok, los animales van a empezar a entrar, los acomodas en el arca y yo voy a cerrar la puerta. Y las aguas bajaron, Noé salió del arca, y Dios se revela una segunda ocasión o una siguiente ocasión para mostrarle una revelación más, o para revelar un pacto a los hombres. Dios estableció un pacto con Noé que nos habla de un pacto de perpetuidad de la vida. Dios dijo: no volveré a destruir nunca más la vida sobre la tierra. Y eso precisamente es lo que ha dado estabilidad en nuestro mundo. Después de Noé, del diluvio universal, no ha habido nunca una catástrofe mundial, un cataclismo mundial. Sí, han habido terremotos, tsunamis en partes del mundo, pestilencias, pero no de forma global. Tal vez lo más cercano que vivimos en nuestros tiempos recientes fue la pandemia del COVID. Sin embargo, no podemos, aunque es una alarma, o fue una alarma, una pandemia mundial, no podemos declararla como algo que acabó con todo el mundo, porque aquí estamos nosotros. Sí, murió mucha gente, pero yo estoy vivo. No sé usted, ¿usted está vivo? ¿O se quedó dormido? Ah, ok. Ok, otra forma de entender la acomodación divina tiene que ver con el idioma o el lenguaje en el que Dios se reveló a los hombres. Es decir, vemos ahí en la imagen unos garabatos, ¿o no? Esos son unos garabatos, para mí son unos garabatos. Pero ¿sabe qué idioma es eso? Eso es hebreo antiguo. Si estuviera aquí una persona hebrea, un judío, que entendiera, aunque el hebreo no ha cambiado mucho, hay ciertas pequeñas variaciones con el hebreo antiguo, con el hebreo moderno. Pero si estuviera un hebreo aquí, un judío, pudiera leer lo que dice ahí, pero yo no entiendo nada. Para mí esos son garabatos de un muchacho de 4 años, ni de 4, de 2 años, que le dieron un papel y empezó a escribir. Pero ahí dice algo, no me pregunte qué es porque yo no sé. Pero eso es hebreo antiguo. Ahora, esa fue la forma, Dios acomodó su revelación al idioma de los hombres. En el caso de la Biblia, a 2 idiomas en particular. ¿Por qué 2 idiomas? Porque eran los lenguajes en que el pueblo al que él se quiso revelar hablaban y conocían. Era hebreo antiguo y el arameo. En esos dos idiomas, Dios le habló a los hombres del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran los idiomas que esa gente hablaba. Digamos que viene para acá, para Venezuela, una persona, un japonés. No hablemos ni siquiera gringo, un japonés. Y el japonés no sabe nada de español. Pero si él viene a una tierra extranjera donde todo el mundo habla español solamente, él tiene que buscar aprender cómo comunicarse con nosotros, porque nosotros vivimos aquí y nosotros somos los que lo podemos ayudar a él. Entonces, él tiene que buscar las formas de cómo aprender español para poder comunicarse con nosotros. Ahora, Dios era el que nos quería ayudar a nosotros. En este caso, Dios tuvo que acomodar su idioma al idioma de los hombres. Y por eso es que a mí me da risa cuando yo escucho a personas que dicen: no, que hay que orar, y cuando vas a decir en el nombre de Jesús, tienes que decir en el nombre de Yeshua HaMashiach, como si fuera hebreo. Yo no necesito hacer eso, porque Dios se acomoda al lenguaje que yo hablo. Dios entiende lo que yo hablo. Yo no necesito clamar al nombre de Jesús y decir: Yeshua HaMashiach, sálvame. Porque tendría que decir también el sálvame en hebreo. Y te aseguro que ninguno de los que andan con la pataleta esa de el Yeshua HaMashiach saben cómo decir sálvame. O el resto de sus oraciones las dicen precisamente en el español que hablan. En ocasiones no es ni español, sino desastre de lenguaje. Otro factor que habla del acomodo divino es que en el Antiguo Testamento fue diseñado para que esos judíos de la antigüedad pudieran tener una temprana revelación de Dios. Tal es el caso de la ley de Dios y los 10 mandamientos. Eso es una réplica de lo que son los 10 mandamientos escritos en tablas. El mismo lenguaje que veíamos en el pergamino de la imagen anterior es el mismo que encontramos aquí, hebreo. Ahora, pero más allá de la escritura, la ley de Dios o los 10 mandamientos fueron documentos presentados en el formato de los tratados internacionales de la época del antiguo cercano Oriente. Que en tiempos más recientes y a la luz de los descubrimientos que se han hecho en cuanto a arqueología, se ha descubierto que el antiguo imperio hitita fueron los más prominentes en desarrollar lo que llamaron tratados imperiales de vasallaje, donde la palabra vasallo significa siervo. Por lo tanto, estos tratados eran acuerdos celebrados entre un gran rey, el rey de un gran imperio, y un rey o un reino de menor categoría o de menor capacidad bélica o de menor capacidad económica, que requería o pedía la ayuda y la protección de aquel gran imperio. Entonces se daban estos tratados imperiales de vasallaje. Estos tenían como propósito dar estabilidad y buena administración a los reinos, sentando las bases en las cuales la relación emperador-vasallo se desarrollaría. Era una forma temprana de las modernas constituciones de las naciones. Solo que aquellos tratados imperiales de vasallaje se basaban en las realidades político-administrativas y sociales de los antiguos reinos del antiguo cercano Oriente. Así que en el mismo formato de los tratados internacionales de vasallaje es que se presenta la ley de Dios, la Torá, y aún incluso los 10 mandamientos. Por eso es que encontramos un mandamiento, por ejemplo, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Por qué? Porque todos los tratados imperiales de vasallaje comenzaban diciendo: yo, el gran rey, emperador de tal imperio, en mi benevolencia doy protección al imperio tal, o al reino tal, o al rey tal. Comenzaba diciendo entonces: nosotros, mi imperio, mi reino, como rey, me comprometo a establecer esto, ayudarlos en esto, lo otro. Pero la nación menor, el reino al que estamos protegiendo, tiene que cumplir esto. Y después, si desobedecen, van a haber estas consecuencias. Ese es el mismo formato que encontramos en la ley de Dios. Dios dice: si me obedecen, yo les voy a bendecir. Si me desobedecen, yo les voy a castigar. Por eso es que decimos que la acomodación divina fue hecha a base o a partir de los tratados imperiales de vasallaje. Ahora, hablemos en cuanto a lo que es de la importancia del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento sigue teniendo relevancia a pesar de las diferencias. Veamos en cuanto a los aspectos personales. Muchos se apoyan en las diferencias que existen entre el mundo del Antiguo Testamento y el nuestro para restar importancia a su estudio. La gente dice: bueno, es que en el mundo del Antiguo Testamento no había los carros que tenemos hoy en día, no tenía los celulares, la internet, el televisión, todas esas cosas. Y es mucha la diferencia, esa gente estaba muy atrasados en todo, aún incluso hasta en leyes humanitarias y todas estas cosas. Fíjense que a los homosexuales los apedreaban, Dios ordenó que los homosexuales debían ser apedreados y que las prostitutas también. Y hay mucha diferencia entre ellos y nosotros. Y aunque sí, tenemos que reconocer, son muchas las diferencias que podemos encontrar entre el mundo del Antiguo Testamento y el nuestro, siempre nosotros nos quedamos sorprendidos de cómo el relato del Antiguo Testamento tiene aplicación y relevancia consistente en la vida moderna. Algunos aspectos en los que nosotros podemos notar esto son los aspectos personales. Aunque las personas que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento eran exactamente igual a nosotros, anatómicamente hablando, debemos aceptar el hecho de que hay grandes diferencias. En nuestra imagen vemos a una pareja, por la cara deben ser esposos que están bravos, pero están sentados en una mesa tratando de comer. Y vemos que sentados en una mesa, en una silla obviamente y tal. En la otra imagen vemos una imagen de cómo suelen sentarse a comer en las zonas del Oriente Medio. ¿Cómo lo suelen hacer? En una mesa muy baja, sentados en colchones, en almohadas en el piso. Tenemos grandes diferencias. Cuando hablamos de diferencias personales, debemos pensar en lo que nos hace diferente de otras personas. Esos aspectos que van más allá del carácter propio de cada individuo. Por ejemplo, la forma de la crianza o educación que recibimos. La influencia religiosa que tenemos cada uno de nosotros, a la cual somos expuestos a medida que crecemos. El entorno social en el cual vivimos. Las oportunidades de educación académica que podemos tener, etc. Todos esos aspectos personales pueden crear grandes diferencias entre las personas. Podemos notar eso incluso en ocasiones dentro de una misma familia. Cuando digamos, una familia tiene 4 hijos, o 5 hijos, o 3 hijos, y digamos que uno de ellos puede prepararse y sacar una carrera universitaria. Los otros o no quisieron, o no pudieron, o no tuvieron las oportunidades. Pero a pesar de que son hijos de un mismo padre y una misma madre, y tuvieron una educación inicial básica similar, el hecho de que uno de ellos se haya preparado académicamente va a ser una diferencia personal en la forma en que esa persona se comporta. Por supuesto, no todo se debe a la educación académica. Ahí tiene que ver su carácter, su temperamento, sus formas de ser, etcétera, qué sé yo. Pero esos aspectos personales que hay de diferente en relación con la gente del Antiguo Testamento y nosotros, parte nosotros también lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento. Debemos entender que las personas del Antiguo Testamento tenían una influencia cultural también bastante distinta o diferente. Al igual que sucede con mucho de lo que leemos en la Biblia sobre la cultura del Medio Oriente, pues nosotros encontramos a personas desempeñando distintos oficios o en condiciones que son totalmente raros para nosotros o desconocidos en ocasiones tal vez. Por ejemplo, tenemos o encontramos en el Antiguo Testamento personas ejerciendo o estando en la condición de rey o de reina. Eso para nosotros es un tanto extraño, porque no podemos más que hacer sino relacionarlo con los conceptos de los reyes que nosotros vemos en las películas o de lo que hemos leído en los libros. Pero en el contexto del Antiguo Testamento y de la cultura del Antiguo Testamento y de la cultura hebrea, no era lo mismo ser un rey de Israel que ser el rey de Egipto. Porque en Israel los reyes eran puestos por Dios y no eran dioses. Pero en Egipto los reyes venían todos por una sucesión de linajes. Y el rey, el faraón, era considerado Dios para los egipcios. Ahí hay una diferencia. Y todo se basa o determina ¿por qué? Por la cultura. En Israel los reyes eran simplemente hombres escogidos por Dios para ejercer ese lugar de preeminencia. Sí, tenían ciertos privilegios. Pero en Egipto, los reyes, los faraones, eran considerados Dios. Ahí hay una diferencia. Entonces, cuando nosotros leemos el faraón como rey y digamos el rey David, tenemos que pensar en aspectos, en consideración de lo que era un rey distinto. Tenemos que verlo desde la posición de los egipcios o verlo desde la posición de los hebreos o de los amonitas o de los filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. También encontramos a gente en el oficio o la condición de copero. ¿Quién era un copero o un sátrapa? Un copero era el que probaba los alimentos y le servía la copa al rey. Y el rey, antes de tomar de la copa que le servían, él esperaba que el copero probara. ¿Por qué? Porque se solía envenenar a los reyes con las comidas. Entonces el copero respondía con su vida por la vida del rey. Y eso tenía que hacerlo en presencia del rey. Un sátrapa era un gobernador. Y encontramos gente haciendo eso. Sí, en estos días hay gobernadores también, pero no al mismo nivel o con las mismas responsabilidades que había en los tiempos del Antiguo Testamento. Tenemos también la condición o la posición de esclavos o de siervos. Nosotros sabemos que existió esclavitud en la humanidad. Y que todavía en nuestros tiempos modernos hay ciertas formas de esclavitud. Sin embargo, sabemos que no es lo mismo que era en los tiempos del Antiguo Testamento. Tenemos también el hecho de que un rey del pueblo escogido de Dios, por decir algo, pudieran tener esposas y concubinas. Eso para nosotros es totalmente extraño. ¿Por qué Dios permite a un rey que pueda tener esposas en plural y concubinas en plural? Salomón es célebre, tuvo 300 esposas, 700 concubinas. Mano, yo con una y no puedo. Obvio, él era rey, yo no. Los predicadores modernos suelen usar la expresión: después de la venida del Señor Jesucristo, vivimos bajo la gracia de Dios. Ya no estamos bajo el régimen de la ley. Muchos predicadores dicen eso. Ya la ley quedó abolida. Pero leímos al principio que Jesús dijo él mismo que yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Entonces, expresiones de predicadores como esta, que después de la venida del Señor Jesucristo vivimos bajo la gracia de Dios, ya no estamos bajo el régimen de la ley, es cierta forma, es cierto, es sí, es realidad, pero hay que explicar mejor eso. Expresiones como esta ha hecho creer a muchos cristianos evangélicos que solo el Nuevo Testamento es relevante para el cristiano de nuestros tiempos. Más aún, cuando el Antiguo Testamento presenta puntos de vista teológicos que son diferentes a los del Nuevo Testamento, la gente suele quedar confundida. Por ejemplo, el caso de nuestra imagen ahí. Vemos la célebre imagen de Abraham tratando de sacrificar en un altar a su hijo Isaac porque Dios se lo ordenó. Como cristianos modernos nosotros, que comenzamos tal vez a leer la Biblia, ¿cómo conciliar que Dios le pidiera a Abraham que sacrificara a su hijo adolescente en un altar? ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo le ponemos pies y cabeza a eso? Más aún, o peor aún, que Abraham estuviese dispuesto a hacerlo. ¿Cómo conciliar eso? Cosas como estas pueden generar grandes conflictos en el punto de vista teológico del cristiano moderno. Pero es sencillo. La pregunta aquí que yo haría en ese sentido, y yo sé que tal vez muchos de ustedes pueden entenderme fácilmente, pero una persona que no esté relacionado o relacionada con el tema bíblico, con la palabra de Dios, no lo va a entender. Pero por ejemplo, si Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, que no era el primogénito, era el segundo, pero era su hijo, un hijo que Dios le había prometido que de él le daría una gran descendencia, pero Dios le pide que lo sacrifique y él está dispuesto a hacerlo al punto de llevarlo hasta un altar, amarrarlo y amenazarlo con el cuchillo. Eso nos dice a nosotros que nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que nosotros queramos y nos guste con tal de agradar a Dios, porque si es de Dios, Dios no te lo va a quitar, porque después de eso Dios le proveyó un cordero a Abraham para sacrificarlo. Dios solo estaba probando a Abraham su obediencia. Mira, pero en muchas ocasiones nosotros, por el hecho de que nos gusta mucho algo o creemos que necesitamos mucho algo, no estamos dispuestos a entregárselos a Dios cuando Dios nos lo pide. Y sabes, Dios nunca te va a quitar algo que va a ser bueno para ti. Te lo puede pedir que lo sacrifiques y tú tienes que estar dispuesto a sacrificarlo, pero al final de cuentas, Dios, si tú confías en Dios, Dios no te lo va a quitar. Porque si es bueno para ti y está dentro de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, Dios te lo va a dejar, tal como sucedió con Abraham. Amén. Por ejemplo, una persona que no haya asistido a la escuela primaria no puede puede resolver de forma muy fácil esa ecuación matemática. ¿Quién me ayuda a resolver ese terrible problema matemático? 4 más 6. ¿Cuánto es? 10. ¿Quién no sabe resolver eso? Solamente una persona que obviamente no pudo cursar los estudios básicos elementales de primaria. Y no debemos criticar a esas personas. No tuvieron las oportunidades que tú tuviste. Dale gracias a Dios por las oportunidades que tuviste. Pero solamente una persona que no tuvo ese grado de instrucción no puede resolver eso. Ahora, pero la cosa cambia si ponemos eso. X es igual a 3Y menos 4. ¿Cuánto da eso? Aquí lo dijo el hermano Melinda clarito. Será Yorfi nomás. Yorfi está ahí. ¿Cuánto da eso, Yorfi? Va, infinitas soluciones. No me pregunte cuál es el resultado de este. Para los que no me están, los que no están aquí, es un problema, una ecuación lineal que dice x es igual a 3y menos 4. Ahora, no me pregunte a mí cuánto da. ¿Eslin sabe cuánto da? Ah, que se fue, le dio dolor de cabeza. Yo no sé cuánto da eso. De hecho, yo ni le entiendo. ¿Qué hice yo? Ecuación matemática pelúa en Google. Me salió esto. Esa es la que va. Más nada. Porque lo que quiero es establecer un punto. Nosotros todos, la mayoría, sabemos cuánto es 4 más 6. Pero x igual a 3y menos 4. Ahí sí tuerce el rabo la puerca, como dice por ahí el dicho. Exactamente, ni siquiera sabemos. Y el matemático, nuestro matemático personal, dice que da, ¿cómo es que? Infinidades de respuestas. Después nos explicará el qué significa eso. Así como un niño de segundo grado de primaria no podría jamás resolver esta última ecuación, los hombres de la antigüedad tampoco hubiesen podido jamás entender el misterio de la gracia de Dios sin la revelación paulatina que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento. Para que Yorfi pudiera llegar a entender que esto da infinidades de respuestas y pudiese sentar con una calculadora y con un papel a resolverlo. Él está capacitado para resolverlo porque él es licenciado en matemáticas. Ustedes y yo, que somos simples mortales, no estamos capacitados para eso. ¿Ok? Pero Yorfi, para poder llegar a resolver esto, tuvo que empezar por aprender cuánto era 4 más 6. Si no, no llega aquí. Para que nosotros podamos llegar a entender la gracia salvadora de Jesucristo, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que resucitar? Nosotros necesitamos toda la revelación del Antiguo Testamento. Y por eso es que es importante el Antiguo Testamento. Esta es la razón de esas diferencias teológicas. No solo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino incluso dentro del mismo Antiguo Testamento. Nosotros encontramos a un Noé que Dios prácticamente ni le explicó ni le dijo nada. Pero encontramos a un Abraham que Dios se revela varias ocasiones. Es más, hasta se presenta Dios mismo ahí. Y dice Dios, ¿le ocultaré yo acaso algo de lo que quiero hacer a mi amigo, a mi siervo y amigo Abraham? Y le dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y esa misma ocasión, Abraham le preparó un cordero, una buena comida a Dios y a los dos ángeles que lo acompañaban. Y Abraham entendió eso. Y fue cuando Dios le dice, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios empieza a interceder por Sodoma. Dios no le dio esa oportunidad a Noé. ¿Por qué? Por la simple razón de que Noé era un momento primario en la historia de la redención. Dios se revela a Abraham de la forma que se revela, pero Dios no le da leyes y estatutos. Nosotros conseguimos a Abraham mintiendo dos veces sobre el real parentesco de su esposa Sara. Y Dios no lo condenó por eso. Ok, sí, no era del todo falso. Pero el único detalle, él dijo, no, ella es mi hermana, no dijo que era mi esposa. Y en dos ocasiones, unos reyes quisieron quedarse con Sara como esposa, como mujer. Y Dios no lo permitió. Ah, pero después vemos que Dios dice que no desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Qué significa eso? Una escala, una progresión en la revelación de parte de Dios. Y esas diferencias las encontramos dentro del Antiguo Testamento. Las encontramos dentro del Antiguo Testamento. ¿Cómo no las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Entonces hablamos ahora de la institución del reino de Dios. Si buscamos la frase reino de Dios en la Biblia, solo la hallaremos en el Nuevo Testamento. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo quien introduce este concepto, o su concepto homónimo, que es el reino de los cielos. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento la palabra reino de Dios o reino de los cielos, es lo mismo. Pero aunque Jesucristo es quien introduce este tema, como dijimos hace un momento, su institución se encuentra en el Antiguo Testamento, en el mismo relato de la creación. Puede parecer confusa la forma en que este tema se presenta en el Antiguo Testamento, precisamente porque no existe una referencia directa a lo que es el tema del reino de Dios. Pero esto no es del todo extraño, porque lo mismo sucede con doctrinas, por ejemplo, como la doctrina de la Trinidad. Aunque en toda la Biblia nosotros no encontramos una sola vez de forma directa la palabra Trinidad, les reto que usted busque en la Biblia esa palabra y no la va a encontrar. Tenemos una amplia evidencia de que esta doctrina aparece por toda la Biblia. Por la Biblia nosotros entendemos que la doctrina de la Trinidad está desde aún incluso en el mismo relato de la creación reflejado. La Trinidad habla de que Dios está formado o conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio para nuestra limitada capacidad humana de entendimiento, pero es una realidad y debemos aceptarla tal y como es. ¿Lo podemos explicar a ciencia cierta? No. ¿Podemos decir exactamente cómo funciona? Tampoco. Pero lo tenemos en la Biblia y por eso lo creemos. Por eso es necesario darle la importancia al estudio del Antiguo Testamento, porque como dijimos al inicio de la lección anterior, sin el marco del Antiguo Testamento, mucho de lo que leemos en el Nuevo Testamento va a carecer de sentido, o peor aún, va a quedar a la imaginación del lector o de la persona que está tratando de explicar lo que dice la Biblia. Necesitamos la base del Antiguo Testamento. Dentro del marco del Antiguo Testamento encontramos la Trinidad y encontramos la base del Nuevo Testamento. Si nosotros no tenemos el marco del Antiguo Testamento, repito, no vamos a entender nada del nuevo, porque va a quedar sin sentido mucho de lo que leemos en el Nuevo Testamento, o peor, va a quedar en la imaginación del lector. Entonces, nosotros en el Génesis encontramos que Dios es el creador de todas las cosas, el universo, nuestro planeta y todo lo que en él hay, incluidos nosotros mismos. Todo lo que existe en la creación, Dios lo hizo en Génesis. Entonces, no es descabellado decir que toda la creación de Dios es parte de su reino. Por lo tanto, podemos asumir también que el tema central de los primeros capítulos del Génesis es la institución del reino de Dios. Pues Dios no solo creó algo, sino que cuando lo creó, lo sujetó a un orden natural. Dios le estableció límites. Y esto nos habla de algo que no solo fue creado para ver si algo bueno salía de la creación, o no fue creado por accidente, o no fue creado, por ejemplo, usted sabe que la fotocopiadora de texto de papel es un intento fallido por hacer una cámara fotográfica. Pues sí, la fotocopiadora, el inventor de la fotocopiadora, él no estaba buscando hacer una fotocopiadora, él quería hacer una cámara. Pero en el proceso resultó que consiguió la fotocopiadora y por un tiempo desechó eso porque no era lo que él andaba buscando. Pero con el pasar del tiempo dijo, ya va, esto me sirve para copiar un documento que tengo aquí, tengo pereza de escribirlo. Sacó su invento viejo y lo usó y dijo, oh wow, tengo la fotocopiadora. Ese no fue el caso de Dios. Dios todo lo creó con un orden natural y le estableció límites. Lo rigió por límites. Le estableció límites y todo eso nos habla de que Dios no hizo nada al azar. Esto nos habla de un reino que Dios conformó con un propósito. Un reino material que reflejara su gloria y majestad. Un reino que pudiera gozarse al él verlo. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en el reino es que Dios lo creó con el propósito de que ese reino pudiera reflejar su gloria y su majestad. Un reino que cuando él lo viera dijera, wow, qué cosa tan bonita hice. A excepción de, bueno, de alguno que otro que comete pecado, pero de resto, qué maravillosa creación hice yo. Amén. Lo segundo, un reino creado con un propósito, el cual era también que lo alabara a él. Tercero, un reino creado también por con el propósito de poner en él un ser creado a su propia imagen y semejanza para que lo represente como su rey vasallo. ¿Te recuerda cuando hablamos ahorita de los tratados imperiales de vasallaje? Fue lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que tenemos a un ser supremo y todopoderoso, es decir, un Dios todopoderoso, creando de la nada un mundo natural, ordenado, un mundo que está ordenado y con límites muy bien establecidos para que la vida pudiese desarrollarse de forma ininterrumpida. Un reino sobre el cual Dios pone a un rey vasallo para que lo administre y para que gobierne sobre esa creación material, sobre ese reino material. Esto nos habla de la institución del reino de Dios. Es importante destacar que en este punto inicial, el reino de Dios no se presenta de la misma forma en que más adelante vamos a ver que Jesús lo presentó. Porque en esta etapa temprana, el reino de Dios se presenta como un esplendoroso mundo. Dios creó un reino esplendoroso y eso es parte de la institución del reino de Dios, un reino material que es todo nuestro planeta y lo que tenemos en él. Pero Jesús habló del reino de Dios como un lugar donde la gracia de Dios es ministrada a la caída de la humanidad con el fin de restaurar la imagen con la que el hombre fue creado. Por eso es que Jesús presenta e instituye el reino de Dios revelado a los hombres y en el corazón de los hombres a raíz y a partir de su muerte en la cruz. El relato bíblico de la creación podemos decir que es bastante escueto, por decirlo de alguna manera, es decir, bastante corto. Pues este relato lo encontramos en apenas 34 versículos. En Génesis, desde capítulo 1:1 al capítulo 2:3 de Génesis, donde se nos dice que Dios, usando únicamente el poder de sus palabras, creó todo lo que existe en tan solo 6 días. Y en el séptimo se tomó un descanso para admirar toda aquella creación que Dios había hecho. Este relato, aunque corto, es suficiente para darnos las bases de aquel perfecto reino creado por Dios. Un reino que fue creado progresivamente, partiendo de lo inferior hasta llegar a lo superior. Como paréntesis, debemos notar de nuevo la particularidad divina de Dios de hacer las cosas de forma progresiva, de la cual hablamos anteriormente, o hemos hablado en varias ocasiones en esta mañana. Es una revelación progresiva que Dios hizo de sí mismo a los hombres. Y es una forma, la podemos ver también incluso en el relato de la creación. Entrando en el tema que nos compete en cuanto a la institución del reino de Dios en la creación, vamos a hablar de lo que podía ser el primer día. Antes del primer día de la creación, es un tiempo en el cual Dios estaba preparando todo lo que él iba a hacer, pero que no se podía ver. Pero cuando el nuevo día, el primer día de la creación comienza, él estaba ya listo para dejar ver. El primer día de la institución del reino nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. En Génesis capítulo 1, del 1 al 5, la Biblia inicia diciéndonos que antes del reino de Dios, de que el reino de Dios fuese instituido, nada existía, es decir, la nada, el caos, nada existía. Pero Dios decidió crear todo el universo para que de alguna manera fuese el reflejo de su gloria y su majestad. Es decir, un reino material donde su gloria espiritual pudiese ser reflejada. De la misma forma en que la imagen de una persona se refleja en un espejo, donde la imagen reflejada no es la persona en sí misma, sino un reflejo de ella. El reino material, nuestra tierra, no es el reino de Dios, el reino celestial. Es un reflejo de lo que hay allá. Así como dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, el primer día de la creación, Dios creó el cielo donde está su trono de justicia, y donde su gloria se muestra en todo su esplendor. Es el lugar donde nosotros moraremos con Él por la eternidad. Amén. Pero también Dios creó la tierra, la cual depende de las bendiciones que emanan del cielo. Y para que ese reino terrenal fuese tomando forma, aquel primer día también Dios ordenó que la luz fuese creada, llamando al tiempo que dura la luz día, y al tiempo donde prevalece la oscuridad, noche. Y aunque para nosotros sea evidente, natural o normal, que cada noche dé paso al amanecer y que al final de cada día caiga la noche, hubo un tiempo en que esto no fue así. Esta diferencia natural para nosotros, antes del primer día, no existía. Por tanto, esto nos habla de que muchas de las cosas naturales que conocemos y damos por sentado realmente existen a causa de la estabilidad que Dios ordenó en el reino creado por Él. Nosotros podemos llegar a tener día ahorita de este lado de la tierra, mientras del otro lado es de noche. Antes de que Dios creara el mundo, eso no existía. Desde el primer día de la creación hasta el último, encontramos a Dios dando estabilidad a su reino. Un reino que estaba creando con estabilidad. El segundo día de la institución del reino de Dios, dice Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Al amanecer del segundo día de la creación, en Génesis 1, 6 al 8, encontramos que Dios ordena que la atmósfera terrestre sea creada. Las distintas capas que posee la atmósfera terrestre no solamente mantienen el oxígeno que respiramos dentro de nuestro planeta, sino que también protege la vida dentro de la superficie de la Tierra. Esto, como dijimos antes, habla de la estabilidad que Dios le dio a su reino mientras lo constituía. Esa bóveda celeste, como muchos escritores suelen llamar al cielo, y es celeste, es de ese color azul, porque la luz del sol penetra el oxígeno de nuestra atmósfera, pero es un cielo que igual, al caer la noche, se vuelve de un color negro total, muy oscuro. Así que al caer la noche podemos ver la infinidad del espacio que se extiende fuera de nuestra atmósfera, dejándonos ver toda la infinidad de galaxias, estrellas y planetas que existen fuera de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Porque al no haber luz del sol que atraviese nuestra atmósfera, nosotros no vemos el cielo azul, sino que entonces nos permite ver fuera de nuestro planeta. Esto nos habla de la perfección del reino de Dios. Solo eso. Mira, cuando tú ves al sol, ves el de día, ese cielo azul, debes asombrarte, o debemos asombrarnos, porque Dios permitió que la luz del sol nos diera ese bello tono azul en el cielo, pero que en la noche es negro y te deja ver las estrellas, la luna y demás. Familiares y amigos. El tercer día de la institución del reino de Dios, encontramos Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: prodúzcase la tierra. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Al final del segundo día, el incipiente reino de Dios aún estaba desordenado. Sí, ya había luz y oscuridad. Sí, ya había una atmósfera. Pero cuando amanece el tercer día, Dios entonces comienza a poner orden en la tierra. Y para esto, ordena que exista un límite para las aguas de los mares a fin de que la tierra firme pueda surgir. Así aparecen las alturas en todos sus tamaños, es decir, las montañas, los valles, las llanuras, los desiertos, en fin, todo lo necesario para que el mundo fuese un lugar con equilibrio. Ese mismo día, Dios también ordenó que la tierra seca produjese toda clase de vida vegetal según su género y especie. Mucha de esa vegetación creada por Dios, las selvas, bosques, hierbas, flores, arbustos, árboles frondosos con todas sus variaciones y especies, no solo adornan el paisaje de la creación, sino que también proveen el medio de sustento de la vida animal e incluso servirían para sustento del que sería el rey de la creación, es decir, nosotros. Por esto dijimos antes que Dios creó todo partiendo de lo inferior a lo superior. Cuando llegó el cuarto día de la institución del reino de Dios, dice Génesis 1:14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En Génesis 1:14 al 19 encontramos que Dios, el inicio del cuarto día, y ahí Dios establece que el día y la noche tengan un esquema fijo de duración. Esta orden de Dios es lo que nos permite, como dijo el salmista en el Salmo 90:12, contar nuestros días para traer sabiduría a ellos. Tú puedes pensar, oye, hoy aprendí esto, ayer no lo sabía. Podemos pensar tal vez dentro de un año, oye, yo sí fui bruto cuando tomé esta decisión. Por eso podemos nosotros añadir sabiduría a nuestras vidas. Este patrón de duración de los días y de las noches que Dios estableció fue tan perfecto que los registros históricos dan cuenta de que muchas civilizaciones antiguas y primitivas aprendieron a diferenciar las distintas etapas de la posición del sol y la luna, permitiéndoles no solo llevar la cuenta de los días transcurridos y agruparlos en periodos de años, sino también aplicar esas cuentas para determinar las mejores épocas del año para sus actividades. Esta estabilidad del reino de Dios es maravillosa, ¿no lo cree usted? Llega el quinto día de la institución del reino de Dios, dice el verso 20, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Al amanecer el día quinto, todo estaba listo para que la vida animal comenzara a existir. Así que primeramente Dios ordena que las aguas produjeran vida marina en todas sus clases y especies. Así como también Dios dijo que todo tipo de ave que vuela en los cielos fueran producidas desde los mares. Esa es la razón por la que tenemos los cielos llenos de aves, pero que la mayoría de ellas no hacen vida en los mares, sino sobre la tierra. Sexto día de la institución del reino de Dios, dice el verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La primera orden que Dios le da a la tierra es que produzca todo tipo de animales salvajes. Pero no solamente los animales salvajes: leones, tigres, ciervos, serpientes, jirafas, gorilas, etcétera, sino también los animales domésticos y los que servirían como ganado, cada uno de ellos con su propia naturaleza, planificado para la constitución de su reino material. Todo estaba listo. Solo faltaba la criatura que gobernaría sobre toda esa creación. Entonces Dios, dice la Biblia, que tomó consejo de sí mismo, es decir, las tres personas de la Trinidad estaban en común acuerdo para crear al hombre, un ser viviente que tendría la imagen y la semejanza de Dios dentro de su ser. De no ser así, el hombre no hubiera podido ejercer dominio sobre todo aquel reino que Dios había creado. El hombre pudo tener dominio sobre el reino de Dios porque Dios puso en él de su grandeza. Por eso es que los perritos, por mucho que los queramos, no son el mejor amigo del hombre, porque no tienen la naturaleza de Dios en ellos. Así, para bien o para mal, Dios entregó en las manos del hombre todo aquel maravilloso reino que había creado a partir de la nada. Un reino fundado a partir de lo inferior hasta lo superior. Y además de esto, le fue dada una maravillosa estabilidad. Una estabilidad que podemos comprobar en el equilibrio y consistencia que mantiene, entre muchas cosas, el universo, la atmósfera terrestre, las aguas de los mares, los ciclos de las estaciones del año, etc. En esta consistencia, lo que al final es esta consistencia, perdón, es esta consistencia lo que al final de cuentas ha permitido a la raza humana subsistir y predominar durante todos los siglos sobre este planeta. Sin la consistencia y la estabilidad que Dios le dio al reino que Él creó, al reino material que Él creó, nosotros no pudiéramos estar vivos hasta el día de hoy. No pudiera existir vida en nuestro planeta. Llega entonces el séptimo día de la institución del reino de Dios. Y dice Génesis 2:1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando llega el séptimo día, toda la creación del reino de Dios estaba culminada. Así, Dios se sienta sobre su trono a contemplar lo que había creado. El mismo relato bíblico dice que Dios descansó de su obra y nos dice que no lo hizo porque estuviese cansado o agotado, como nos pasa a nosotros al final de una dura semana de trabajo. No. La Biblia dice que Dios reposó el séptimo día de toda la obra y lo santificó. Este reposar y santificar nos dice que Él envió su bendición a todo aquel reino que Él había creado. Como sabemos, La palabra santo significa apartado, separado, consagrado. Así que entonces la santificación que Dios hizo el día que terminó de crear su reino, nos dice que Dios consagró esta creación suya, este reino suyo, como un reino donde su gloria fuera vista de forma especial. No de la misma forma que es manifestada en el lugar de su trono, en el reino de los cielos, pero sí que nuestro reino material, nuestro reino natural, pudiese ser un lugar en el cual su gloria pudiese ser vista. Si pensamos en esto, considerando que nuestro planeta es el único de nuestro sistema solar que tiene vida, entonces es evidente que nuestro planeta fue apartado como un lugar especial de parte de Dios. Para finalizar esta segunda parte de este estudio sobre la institución del reino de Dios, esta institución del reino de Dios nos habla de la grandeza de un Dios que fue capaz de crear todo lo que conocemos en nuestro mundo, e incluso lo que aún no hemos descubierto, porque hay cosas en las profundidades de los mares que no hemos podido descubrir, y todo a partir de la nada, de la nada. Teorías como la de la evolución han querido hacernos creer que nosotros descendemos del mono, provenimos del mono. A Darwin le faltó un supuesto eslabón en el cual el mono perdió la cola, el gorila perdió la cola para convertirse en humano. Y dicen ellos que eso es por la razón por la cual al final de la columna vertebral está el coxis, el huesito ese que está ahí suelto, que nomás que sirve para fracturarse y crear dolor. Pero el asunto es que nos dice la Biblia que Dios nos creó con un propósito a su imagen y semejanza. Este reino material que Dios creó solo es un reflejo del reino espiritual de Dios, un reino que Jesucristo presentó en el desarrollo de su ministerio. Y es de lo que vamos a estar hablando la próxima semana. ¿Amén? ¿Qué le pareció? ¿Interesante o no? Ok. Le doy gracias a Dios porque le haya parecido interesante. Mas, sin embargo, el punto no es que sea interesante simplemente. El punto es que sea de bendición para usted. El asunto, el propósito, no es que sea simplemente interesante, sino que en realidad podamos salir tal vez de esos conceptos erróneos que en muchas ocasiones hemos creado con el transcurrir de los años, porque con ellas entendemos la forma correcta de cómo leer, estudiar e interpretar la Biblia. Ya al final de este estudio solamente quiero, entonces, como siempre, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, bondad y por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, hablar en esta mañana con respecto a la importancia del Antiguo Testamento como marco para el reino tuyo, para tu reino. En él, Señor, nos mostraste la forma en cómo pudimos nosotros, cómo tú te revelaste al hombre y cómo nosotros podemos conocerte, aprender a conocerte a ti. Gracias, Señor, por crear nuestro mundo. Gracias por crear un reino que, aunque no es el reino de los cielos, es un reino que refleja tu gloria. Un reino que es sorprendente, que es maravilloso y que todavía, con todos los avances científicos que Moisés no pudo conocer cuando describió su relato de la creación. Sin embargo, a medida que pasan los años, a medida que pasa el tiempo, la ciencia misma comprueba que el relato bíblico no es errado, sino que al contrario, presenta una belleza que aún incluso es como un relato de, es una narración para pequeños infantes de cómo fue el inicio de nuestra vida en esta tierra. Gracias, Padre, por relacionarte con nosotros como niños. Gracias aún incluso porque podemos no siempre quedar tratando contigo como si fuéramos niños, sino que podemos ir madurando en nuestra relación contigo y entender cosas maravillosas de tu palabra y de ti. Por eso, Padre, damos gracias porque tu reino fue revelado a nuestras vidas y porque todo, Señor, todo nos habla de ti. El sol, la luna, las estrellas, el color del cielo durante el día, el color del cielo durante la noche, los mares, las distintas partes, los distintos ambientes de nuestro planeta. Cada cosa, Señor, nos habla de ti. Y aún incluso nosotros mismos, Señor, nosotros mismos somos un testimonio de ti, porque tú pusiste de tu imagen y semejanza en nosotros. Por eso, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, pido que cada corazón haya podido ser ministrado conforme a tu verdad y que tú sigas hablando conforme a lo que hoy aprendimos. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya para finalizar en esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. Como bien saben, el miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El sábado 9 de la mañana, iglesia de niños, nuestra actividad exclusivamente para niños. El mismo sábado a las 10:30 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes. Próximo domingo, por supuesto, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Oremos entonces al Señor para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu favor, tu bondad y tu misericordia. En esta hora, Padre, cuando ya finalizamos nuestro servicio, pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y declaramos cielos abiertos sobre nuestras vidas. Que tu presencia nos guarde, nos cuide, nos protege, nos ayude y nos defiende y provee de todo lo necesario para cada uno de nosotros. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te doy muchas gracias por todo. Amén y amén. Bendiciones, Dios les bendiga ricamente, paz de Dios sobre sus vidas. Bendiciones.